con su entrada en nuestro concurso, con sus testimonios, con sus preguntas. Y todo eso lo pueden hacer sencillamente contactando con nosotros o bien los más clásicos a través del correo electrónico, que es linterna.iglesia@cope.es, o siguiendo nuestras redes sociales. En Twitter pueden hacerlo en @religion_cope y en Facebook nos encuentran en Religión Cope, donde sigue creciendo esa comunidad digital de seguidores de los programas religiosos de Cope y que queremos llevar al umbral de los 4.000. Esta es una crecida, no como la de los ríos estos que escuchábamos. Esta es una crecida benéfica, que solo fecunda y da linfa buena. Así que, por favor, entren, vean, gusten y hagan clic en me gusta, para que lleguemos a los 4.000 en torno a la Semana Santa, que es lo que estamos buscando y pretendiendo. Les presento ya a mis compañeros en esta mesa de análisis de la Linterna de la Iglesia, que son Teresa García Noblejas. Muy buenas noches, Teresa.
Muy buenas noches.
Y José Francisco Serrano. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, José.
Bueno, pues aquí estamos y lo primero es invitarles, como siempre, a participar en nuestro concurso. Saben que lo hacemos con el patrocinio de Ediciones Encuentro y hoy les ofrecemos a los ganadores, les proponemos un libro que es Dante, poeta del deseo, conversaciones sobre la Divina Comedia, de Franco Nembrini. Bueno, siempre Dante es un clásico que no defrauda y la Divina Comedia es un libro que bien explicado y bien introducido para lectores de nuestro siglo XXI, porque si no te puedes perder, este es el caso, pues viene fenomenal. Bueno, pues este es el libro con el que vamos a premiar a los tres primeros oyentes que respondan adecuadamente a nuestra pregunta de hoy. Nos vamos hoy a Gran Bretaña, nos vamos, bueno, más en concreto a Inglaterra, y les pedimos el nombre de un obispo inglés que fue mártir por la unidad y la independencia de la Iglesia, atención al dato, que fue creado cardenal mientras estaba en prisión esperando su ejecución. Ya les advierto que tengan cuidado, que hay mucho obispo inglés y mucho político inglés mártir por ahí suelto. Y no se confundan. Mártir por la unidad y la independencia de la Iglesia. Y este dato curioso, quizás poco conocido, de que mientras estaba en prisión, ya bastante anciano, enfermo y esperando ser ejecutado, el Papa lo creó cardenal. Bien. Hasta ahí puedo leer que decía el otro, ¿vale? Porque si leo más, ya les doy la respuesta, y eso no vale. No hace falta que les diga que es santo, es mártir, es santo, está canonizado, ¿vale? Pues esperamos sus mensajes, esperamos sus preguntas, sus respuestas, y en cuanto tengamos noticia de quiénes son los tres primeros, pues lo contamos. Esta semana queremos empezar pues por el primer día de la semana, por el lunes pasado, y el lunes pasado el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, tenía una presentación, podríamos decir, en la sociedad mediática madrileña de lujo, en el diario La Razón. Allí, pues en esos encuentros que este periódico madrileño realiza con diversos protagonistas y líderes de la vida social, política, económica, pues también eclesial, por supuesto, don Carlos habló de todo lo que se le propuso, del momento que estamos viviendo, de los grandes temas que nos ocupan en la agenda nacional, también del momento que vive la Iglesia. Y nosotros les hemos seleccionado algunos momentos de su intervención a modo de pórtico para que luego entremos a comentar brevemente los temas más interesantes. Vamos a escuchar a don Carlos Osoro en ese foro de La Razón.
Para nosotros no existe la palabra descarte. Nadie está descartado. Tenemos que ir y buscar de todos los hombres. Por eso son tiempos también de afirmación y de anuncio y tiempos de edificación. El drama más grande de nuestro tiempo es precisamente este, lo que usted ha apuntado, el aborto. Es el drama más grande de la humanidad. Para la vida no puede haber supuestos. Nada tiene sentido si no es a la luz de una vida humana. Y ninguna vida humana puede ser reducida o instrumentalizada en función de ningún otro fin que no sea la existencia personal, bien sea esta individual o colectivamente vivida. Por eso hay puntos de contacto entre la Iglesia y la sociedad. Y el punto de contacto es el hombre. Y esto es lo que quiere servir la Iglesia y España. Por eso la religión es una cuestión fundamental para la convivencia, para una convivencia lograda. La religión requiere libertad para poder vivirse y practicarse. Como la religión requiere la libertad, así la libertad tiene necesidad de la religión. La presencia de la Iglesia Católica en España lo que quiere hacer es, o ayudar a hacer, sociedades éticas, donde aquellos que lo están pasando peor puedan también pasarlo igual o parecido a los demás.
Pues hasta aquí este ramillete de aspectos, de temas que abordó don Carlos Osoro, primero en una intervención previa y después respondiendo a preguntas concretas pues de los diversos periodistas y también otros líderes que se encontraban allí presentes, abordando, pues ya lo han escuchado, tanto el momento actual que vive España, la situación de la crisis, la cuestión de la defensa de la vida. A mí, por ejemplo, me ha parecido súper interesante este tema de cómo la religión requiere, por un lado, la libertad para poder ser vivida plenamente, pero una sociedad verdaderamente libre y que se tenga por tal requiere también que haya una dimensión religiosa abierta en su seno. Y bueno, como este tema, otros que evidentemente se tocaron y que no tenemos espacio para poder seguir desplegando, pero os invito a un comentario sobre estas intervenciones, lo que más os haya llamado la atención.
Yo destacaría de la intervención de don Carlos, esa intervención a la que te has referido, que fue doble. La primera, su inicial, vamos a decir, presentación o discurso o conferencia de unos 15 minutos, y además creo que recordó él que eran 15 minutos lo que le han pedido y se ha tenido al tiempo, donde fue poniendo el acento en algunas cuestiones fundamentales que, a mi modo de ver, describe muy bien y dibuja muy bien el perfil de lo que es, cómo se está configurando el ministerio episcopal de don Carlos Osoro en la Archidiócesis de Madrid, que está en estrecha relación con cómo se ha configurado su ministerio episcopal en las otras diócesis, lógicamente en las otras iglesias en las que ha estado. Es una persona muy cercana, es una persona muy carismática, es una persona que coloca inmediatamente en la relación con el otro un centro, y el centro no son los interlocutores, sino que el centro es Jesucristo, y por tanto ahí se crea un espacio de amplitud, de profundidad. En sus intervenciones se destaca también por estar presente la glosa de la Sagrada Escritura, en este caso en la intervención el libro de Salomón, la historia de la sabiduría, de lo que se busca, y además es una persona que lógicamente coloca el protagonismo de la acción, hace que el interlocutor, y en este caso quienes estaban allí escuchando sus palabras, asuman y se entusiasmen y se motiven con el protagonismo de los elementos que él pone sobre la mesa. Por ejemplo, esa centralidad de Jesucristo. Y a mí, yo destacaría en las relaciones con la sociedad, ¿no?, que el nivel de la intervención de don Carlos no fue en el de la relación entre la Iglesia y el Estado, sino que estamos en el nivel de las relaciones entre la Iglesia y la sociedad. Y por eso las reivindicaciones de las cuestiones fundamentales de la presencia cristiana, de esa presencia participa y activa. Y después también muy agudizados y muy traducidos y glosados en la experiencia vital, porque es un hombre que elabora de su experiencia, ¿no? No es un hombre dedicado a las grandes abstracciones, sino que elabora de su experiencia y pone en comunión y pone al servicio de todos su experiencia, una experiencia muy centrada en la centralidad de los pobres, ¿no?, y del encuentro con las personas, ¿no?, y sobre todo de los pobres. Los testimonios que contó de cuáles habían sido sus visitas a los lugares en los que hoy la Iglesia está demostrando ese ejercicio de la caridad ejemplar fueron muy elocuentes.
Teresa.
Pues yo sí, varias ideas, un poco completando lo que decía Paco. Básicamente, en relación más bien con la misión de la Iglesia en la sociedad, una, le decía algo así como una Iglesia real para un tiempo real, ¿no? O sea, para hoy, en la sociedad española, ¿no? Una en la misión de combatir la desesperanza y la desorientación. Bueno, lo decía mucho más, más completo, ¿no? Pero bueno, este abogando, recordando que para los cristianos no existe la palabra descarte, con una palabra muy del Papa Francisco, en relación con la cultura de la vida en todo el sentido amplio, desde que implica también la exclusión social, por supuesto los concebidos no nacidos, el final de la vida, etcétera, ¿no? Luego también algunos aspectos también sobre la misión de la Iglesia en la sociedad, un tema que a veces pasa un poco desapercibido y que me parece muy interesante que lo haya resaltado él, la cuestión de la verdad como un fundamento de la convivencia, como, es decir, al final hay algunas cosas que no pueden ser sometidas a mayorías o a lo que sea, porque son fundamentos, él decía, la base vinculante para nuestra convivencia, ¿no? Esto es relevante. Me recordaba un poco a lo de la, al final, una democracia sin valores, uh-huh, tiene un riesgo de totalitarismo, es evidente, ¿no? Que tiene también mucho que ver con lo de la libertad y la religión y sus mutuas interrelaciones, ¿no? Y lo mismo también con el, digamos, la cómo se entrecruza la Iglesia y la sociedad con la preocupación por el ser humano como y su dignidad como centro, ¿no?
Bueno, la verdad es que es un tema del que esperamos poder hablar en próximas semanas con don Carlos, que está cumpliendo ahora su cuarto mes, si no me equivoco, desde su entrada en Madrid.
¿No? ¿Eh?
Bueno, más o menos los 100 días. Y tendremos ocasión también aquí en nuestro programa, eso es lo que queremos hacer en las próximas semanas, pues de pulsar, pues cómo ha encontrado esta diócesis, los primeros pasos que está dando y también su visión sobre todos estos temas que están encima de la mesa de la Iglesia y encima de la mesa de nuestra sociedad. Pero ahora tenemos que pasar a un segundo tema, porque tenemos ya a la escucha a nuestro invitado de esta noche, con motivo de la Cuaresma, que tenemos todavía casi recién estrenada, pues como vienen haciendo desde hace bastantes años los obispos de las diócesis del País Vasco y de Navarra, han hecho pública una carta conjunta, en este caso titulada Misericordia Entrañable, donde desarrollan esta idea madre, podríamos decir, esta dimensión esencial de la fe cristiana, que es la misericordia en sus diversos aspectos. Y eso es lo que queremos comentar pues con uno de los firmantes de esa carta, que no es otro que el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, al que ya saludamos. Don Francisco, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues saludo a todos.
Pues encantados. Aquí en algún momento ya le preguntarán también mis colegas. Yo una primera idea de cómo se teje entre, en este caso, cuatro obispos que tendrán sus diversas miradas y sus preocupaciones y sus acentos, una carta común, que es una primera pregunta, y por qué han elegido este año este tema de la misericordia de Dios.
Bueno, pues es un tema, yo creo que en este tiempo, muy importante. Y bueno, para decir cómo se teje una carta, pues ponemos en común distintas ideas y al final pues siempre hay alguno que comienza a hacer un borrador, después ese borrador igual se puede tirar y se comienza otro y así sucesivamente hasta que logramos pues hacer una carta que en este caso es muy cercana y al mismo tiempo yo os invito a que la leáis, la meditéis y en definitiva entremos en esto que es lo verdaderamente evangélico, saber perdonar, porque quien no perdona no cree en Dios, porque Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es el Padre que acoge, y por tanto la misericordia es la forma de vivir la paternidad en esa consonancia con la paternidad de Dios, que es amor gratuito y misericordioso.
Don Francisco, alguno puede pensar que este es un tema ciertamente muy bonito, muy consolador, pero que con los problemas que nuestra sociedad afronta, sean los del ámbito más económico-social, sean los del ámbito pues de la soledad, de la carencia de sentido, de la violencia, de la fractura interna de nuestras sociedades occidentales, pues que si realmente la misericordia es un factor constructivo, sanador, o es simplemente, diríamos, una especie como de consuelo para cuando llegamos ya derrotados a casa y tener ahí como un bálsamo?
Bueno, pues es la medicina del hijo pródigo que encuentra en el hogar pues el amor verdadero. Él que lo añoraba y él que estaba sin duda pues perdido, perdido, como podemos decir hoy, también ocurre y nos ocurre en muchos momentos que dejamos la casa, buscamos nuestra autonomía, estamos en la exaltación del yo, el poder, el dominio, el hombre centrado en sí mismo. Bueno, pues llega un momento que hay una nostalgia, y esa nostalgia es de alguien que al menos te haga sentir interiormente la felicidad, y eso solamente se encuentra en el hogar. Solamente se encuentra cuando hay verdadero amor, y un amor que llega a eso, a perdonar al otro. Y ahí tenemos el ejemplo, sobre todo Jesucristo, ¿no? Que nadie tiene mayor amor que el que da la vida. Por tanto, cuando uno es misericordioso, y aquí en nuestra tierra también hemos invitado a que haya ese proceso de perdón, que nos sepamos perdonar, que sepamos reconocer, en definitiva, que en muchos momentos se han cometido verdaderas atrocidades, que el perdón es la puerta de la verdadera fraternidad y la verdadera reconciliación.
Aquí José Francisco Serrano le va también a preguntar, don Francisco.
Don Francisco, sí. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, tocayo?
Muy bien, muy bien. Yo voy a hacerle una pregunta y después voy a gastarle una broma, si me la permite.
ya veremos.
No sé qué cara me pondrá José Luis, porque sí. la pregunta es evidente y está en conexión con lo que usted acaba de decir, porque en el tercer punto a mí la carta pastoral, bueno, las cartas pastorales de los obispos del País Vasco y Pamplona han sido siempre un referente, digamos, en la comunidad cristiana, pero más allá del territorio, de ese territorio, ¿no? A mí en la tercera parte, ámbitos necesarios de misericordia, cuando se habla de la convivencia social hay una afirmación que me parece fundamental. Es la siguiente: la reconciliación es un ministerio eclesial por excelencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo se está ejerciendo en este momento histórico en las diócesis del País Vasco y en Pamplona, o en Pamplona en las diócesis del País Vasco, ese ministerio eclesial por excelencia que es la reconciliación? Y la broma es muy sencilla. Ustedes son capaces de escribir sobre la misericordia sin citar al cardenal Walter Kasper, pero bueno, vamos a dejarlo.
Bueno, sí, no, ciertamente que gracias por tu buena pregunta y al mismo tiempo por esa sincera y también, diría, pequeña ironía.
Bueno, no, pero hay que decirlo todo, es un eco de Evangelii Gaudium, una glosa sí, impresionante en la carta.
Sí, sí, sí. Nosotros pensábamos esto y sobre todo porque queremos llegar al corazón y al corazón de todos. Bueno, prácticamente, o al menos yo aquí lo que noto en mi querida diócesis de Navarra, pues se están dando pasos. Por ejemplo, tenemos la adoración perpetua en el mismo lugar, es una capillita que se llama Basílica Menor de San Ignacio de Loyola, donde fue herido San Ignacio. Entonces, hay día y noche hay adoradores, y después 12 horas de confesores. Es impresionante ver que la gente se está acercando a ese abrazo de un Dios bondadoso, de un Dios bueno, de un Dios que comprende. No os podéis imaginar la cantidad de gente que encuentra, y yo les invito mucho a los sacerdotes, yo mismo también, mi obispo auxiliar, etcétera. Estamos tratando sobre todo de esto, y eso no es publicidad, sino porque las cosas de Dios entran como ese dardo silencioso que entra en el corazón y que hace cambiar el corazón. Y por tanto, cuando yo veo todos los días que hay 12 horas de confesores y que se acerca la gente y que luego pues muchos van, pues que el gran drama de hoy es la orfandad. Es que el mundo se siente huérfano del Padre. Y esta es la violencia nace de esa orfandad. Por eso hay tanta violencia de todo tipo. ¿Por qué? Porque cuando uno no siente la cercanía del Padre, entonces es violento. Un niño que no siente el calor del Padre está en el colegio violento. Yo lo he podido constatar. Un niño que me dice, quiero que me dé un abrazo que nunca me lo da mi Padre. Quiero decir que con esto, ¿no?, que es importantísimo hoy día el recuperar, el llegar al corazón, que es donde Dios habita, porque como decía San Agustín, en lo más íntimo de nosotros mismos Él está, y reconocer que somos algo, como diría Benedicto XVI, porque un humanismo sin Dios es un humanismo inhumano. Es importante. Esta carta la hemos hecho y yo creo que ha sido una carta muy, no sé, muy meditada, pero al mismo tiempo también muy en comunión con el Papa, Evangelii Gaudium, y sobre todo reconociendo en nuestra gente que hay un afán y hay un deseo y hay una sed de amor misericordioso, porque ahí es donde uno descubre y es la fuente de la verdadera felicidad y alegría.
Buenas noches, don Francisco. Soy Teresa García Noblejas.
Hola, Teresa.
¿Qué tal? ¿Cómo es esto de que se han metido ustedes nada menos que agradecer el servicio de las personas que se dedican a la política desde una vocación de servicio a la dignidad humana y al bien común?
Bueno,
un poco, ¿cómo ha surgido esa idea? Vamos, luego entiendo por qué lo han hecho, pero me gustaría que nos lo explicara.
Estamos viendo que hay gente que sufre desde el ámbito de la política. Mira, yo aquí en casa, en mi casa recibo a políticos de todo signo, ¿no? Y porque yo veo que vienen a comer conmigo, ya ha venido una política, ciertamente, que y entonces el oírnos, el comunicarnos y el saber que en el fondo todos quieren hacer el bien, lo que ocurre es que el poder es un dios muy grande, es la idolatría propia que destruye a la persona. Y bueno, pues yo veo que en todos hay un deseo de hacer el bien, de buscar el bien, y entonces pues tenemos que animar también a esos políticos que hacen el bien, que en su corazón existe, pero luego hay tanta guerra, tantas ideologías que se entrecruzan y demás. Pero en el fondo yo creo que todos desean hacer el bien y por eso tenemos que animarles y tenemos también que poner en evidencia que hay políticos que están entregando su vida y están entregando a veces en el silencio y a veces no salen en los medios, salen tal vez pues todo lo que es negativo, pero hay mucha gente positiva que está entregando. Si yo los conozco y van y visitan y van a ver al desahuciado y se dedican a estar atentos a las necesidades de los pobres. Yo creo que hay que apostar de que el ser humano tiene unos resortes interiores que Dios ha puesto, que eso es lo que tenemos que potenciar.
Misericordia entrañable. Este es el título de la carta conjunta de los obispos de las diócesis del País Vasco y de Navarra, que invitamos cordialmente a todos nuestros oyentes a que lean porque merece la pena, aunque no sean fieles de estas diócesis. Evidentemente nos vale para todos. Y agradecemos muchísimo al arzobispo de Pamplona que haya querido compartir con nosotros este ratillo. Don Francisco Pérez, que supongo que tiene las botas ya preparadas para la Javierada.
Sí, ya las tenemos bien preparada. Además ha llovido mucho y cuando vengáis, que vendréis, pues estará todo verde, hermoso.
¡Qué maravilla!
Y queremos pues celebrar estas jornadas donde estará también el cardenal Fernando Sebastián, al que le invité el año pasado, pero como le habían concedido el capelo cardenalicio, pues no pudo venir. Pero vamos, vendrá. Esperamos unas 50.000 personas. Así que vosotros también, si venís, os ofreceremos ya no solamente una buena oración, sino también os ofreceremos una buena chistorra.
Seguro que sí. Don Francisco, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Y gracias por hasta lo que pronto hacéis. Enhorabuena.
Muchas gracias. Un abrazo.
Adiós.
Pues estamos a punto de hacer nuestra pausa. Tenemos ya ganadores, pero vamos a esperar unos minutos a decírselos. Así tenemos un poquito de suspense, que dicen. Estamos enseguida de vuelta con muchos más temas y con los ganadores de nuestro concurso, por supuesto.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Las caras imposibles de Tiempo de Juego te están esperando.
Solo hay que llamar por teléfono y decir a quién le cantarías esta canción.
Este sábado desde las 3, la Liga se juega en COPE.
Granada-Barça.
Y el domingo, Real Madrid-Villarreal, Sevilla-Atlético. Todos los partidos y todos los goles con el sonido original del deporte en COPE.
¡Gol del bicho!
González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
69.074. Serie 88.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Para Banco Popular no hay negocio pequeño. Y quiero que te lo diga alguien que tiene un negocio como el tuyo.
Somos Adriana y Virginia, emprendedoras. Abrimos hace un par de años, pero ahora necesitábamos dar un paso más. Y en el Banco Popular no solo encontramos la financiación que necesitábamos para crecer, también el apoyo y la confianza de gestores especializados.
Ven a Banco Popular, un banco a la altura de tu negocio.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empieza tu programa de radio?
Javi Nieves.
Buenos días, Expósito.
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
¿Por dónde empiezas, Manolo?
La pregunta era muy clara y muy directa.
De compras, haciendo deporte, en el coche.
Estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
En las últimas horas hemos conocido que el expresidente
COPE,
del gobierno...
COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidad desde tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral. Inglés para ayudar a tus hijos en la escuela. Inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA. Oportunidades para la igualdad.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
11:30, 10:30 en Canarias. Aquí estamos en este tiempo de la linterna de la iglesia. Bienvenidos los que se hayan incorporado a nuestra sintonía en los últimos minutos. Y habrán visto, habrán oído, y si no se lo digo yo, que hemos tenido con nosotros al arzobispo de Pamplona, Monseñor Francisco Pérez. Hemos estado comentando la carta conjunta de Cuaresma de los obispos de las diócesis del País Vasco y de Navarra. Misericordia entrañable es su título. También hemos escuchado algunos fragmentos de la intervención del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, en el foro del diario La Razón. Y ahora vamos con nuestra agenda de temas, pero antes, concurso. Nuestro concurso ya tiene ganadores, ya tiene ganadores. ¿Quién es este obispo inglés, mártir por la unidad y la independencia de la Iglesia, que fue creado cardenal mientras estaba en prisión esperando su ejecución? Pues es San Juan Fisher. San Juan Fisher. Se celebra su fiesta junto con la de Tomás Moro, porque ciertamente, aparte de que eran amigos, pues compartieron destino, compartieron testimonio, y los dos, pues en esa persecución desatada por Enrique VIII contra aquellos clérigos o laicos que no aceptaron su decisión de poner bajo control del Estado, porque hay que decirlo claramente, a la Iglesia de Inglaterra, pues a que fueron ejecutados. Y es el caso de Juan Fisher, que era un hombre además un gran humanista, un hombre de universidad, un hombre de leyes, un hombre de equilibrio, de razón, que siempre quiso ser fiel a su país, pero lo mismo y más, fiel a la Iglesia y fiel al Evangelio. Y por eso fue ejecutado. Se daba esa situación que decía yo, curiosa, de que mientras estaba esperando su condena y recibió el capelo cardenal... Bueno, no recibió el capelo, no se lo pudieron dar. Simplemente el Papa lo creó cardenal, lo cual enfureció muchísimo a Enrique VIII, que dijo que el capelo se lo pondrían sobre los hombros porque ya no tendría la cabeza. Así se las gastaba este personaje. Pero bueno, San Juan Fisher es nuestro personaje de hoy. Y nuestros ganadores son José Antonio Sánchez, de Madrid, Martín Fernández, de Vigo, y Aitor Miranda, de Baracaldo. pues los tres recibirán este ejemplar de Dante, poeta del deseo, Conversaciones sobre la Divina Comedia, que Ediciones Encuentro nos ofrece para la ocasión. Y tres mensajes que han ido llegando, les invitamos a que nos manden muchos más, porque tiempo tenemos. Hay uno que dice, no me sorprende que la situación de la clase de religión católica esté preocupando a los obispos. Es una preocupación que se ha vuelto a hacer notar en la rueda de prensa posterior a la comisión permanente que se ha reunido esta semana, Comisión Permanente del Episcopado. Dice que entre los incumplimientos del gobierno y los ataques de los grupos laicistas, me temo el peor de los finales para esta asignatura, dice un oyente.
La cuestión de la asignatura de la religión, evidentemente no es una cuestión pacífica socialmente, y no es una cuestión pacífica porque hay muchas personas
interesadas en que no lo sea.
En que no lo sea, porque en otros niveles o incluso en otros países se puede decir que es perfectamente pacífica, ¿no? Y yo creo que se ha producido la reforma de la ley Iber. Las consecuencias de la reforma han producido un efecto agridulce, no solo respecto a la reducción de las horas en los, por ejemplo, territorios MEC, en algunas comunidades autónomas, muy significativamente, sino lo que ha supuesto todo eso. Y un proceso que por parte del gobierno no se ha explicado claramente de lo que se ha pretendido con el desarrollo, con las alternativas. Bueno, falta el tema del bachillerato.
Si es que lo saben,
¿no? Y no se trata de cumplimiento. Yo creo que el secretario general de la conferencia y portavoz de la conferencia episcopal esta mañana, José María Gil,
ayer por
la mañana, creo que explicó muy bien el contexto en el que está la asignatura de religión, lo que se pretende por parte de la Iglesia, que responde, que rompe con todos los tópicos generalizados, y después vamos a ver, porque ahí la clave sigue siendo el ejercicio de la libertad del derecho de los padres, y el desarrollo de ese ejercicio de la libertad del derecho de los padres a la educación de sus hijos según sus convicciones, y lo que eso significa, ¿no? Entonces, una nueva, como así como la asignatura de religión es un plebiscito sistemático, es un plebiscito anual de los padres respecto a la formación de sus hijos y respecto al valor que tiene la religión en la formación de sus hijos, pues ese plebiscito tiene que continuar y tiene que continuar en un sistema de garantías. Después está la cuestión que a mí me parece sorprendente y que yo la pongo sobre la mesa, pero si queréis no entro, de la polémica generada estos días a cuenta de si se introduce dentro del desarrollo de los reales decretos que regulan los contenidos y las competencias de las asignaturas de religión, la cuestión del rezo, ¿no? Y yo creo que es una mala interpretación no solo del texto concreto, que no habla del rezo, sino del espíritu del texto. Es decir, la memoria es un aspecto fundamental en la educación, y de hecho si algo se ha achacado a los sistemas educativos contemporáneos es que habían olvidado la memoria, y evidentemente la memoria respecto a contenidos de la religión se formula en oraciones tradicionales o en credos, en fórmulas básicas. Ahora, el hecho de que se aprendan de memoria las oraciones y el credo, por ejemplo, significa que se va a introducir, yo creo que se ha utilizado esto y se está utilizando esta cuestión temporáneamente extraída de su contexto para otros intereses, ¿no? Como es el del desprestigio
de la religión. A mí me parece hipócrita, hipócrita hasta más no poder, el supuesto escándalo y la rasgadura de vestiduras de algunos con este tema. Además, ¿pero qué es el cristianismo si no es la relación con el misterio de Dios hecho carne en Jesucristo? Es decir, si quitamos la dimensión de la de qué es la oración, que sin el Padre Nuestro no se comprende. En el catecismo de la Iglesia Católica, el Padre Nuestro da forma a un capítulo en entero. Es decir, que no se puede prescindir de esta dimensión de la oración.
Pero que se aprenda de memoria el credo es la articulación de lo que hay evidentemente que creer, de lo que nosotros confesamos.
En literatura te aprendes poesías, o sea, eso es evidente.
Y en matemáticas te aprende fórmula.
Desde luego.
Yo creo que lo habéis dicho fenomenal. Hay quien está empeñado en que esta cuestión sea siempre un volcán medio encendido, porque no tendría por qué serlo, porque es una cosa totalmente... tendría que ser totalmente pacífica, y además a ver si ahora resulta que alguno habla de que se ha vuelto la Escuela Nacional Católica, pero bueno, pero hace falta ser memo, fantoche y mentiroso para decir eso.
El gran mito, bueno, primero estamos en año electoral, entonces evidentemente este tema cogido con pinzas se agita, como decís, ¿no? Pero el gran mito que efectivamente casi ningún medio aclara, es más, contribuye a hacer mito, es que vuelve la religión a la escuela y todas estas cosas, y que la religión es prácticamente el centro de la escuela. Vamos a ver, esto es un tema que está en la Constitución, que está en unos acuerdos internacionales firmados y que es de oferta obligatoria para los centros y voluntario para los padres o los alumnos en el caso de que sean ellos los que decidan por edad. Entonces, todo lo demás no tiene ningún sentido. Pasa que, bueno, se utiliza ese mito y luego también se olvida que efectivamente los padres anualmente renuevan su opción por la clase de religión. Yo siempre insisto que esto no es un tema de los obispos, esto es un tema nuestro, vamos, y sobre todo de los padres.
Bueno, luego seguimos con otros mensajes que van llegando, algunos sobre este tema y sobre otros, lógicamente. Tenemos preparado un reportaje, que espero que les guste ahora, que nos va a llevar hasta Brazzaville, la capital de la República del Congo. No, hay dos Congos, República Democrática, capital Kinshasa, y República del Congo, capital Brazzaville. Pues en Brazzaville, esta ciudad del África Negra, del Congo, hay un colegio, una escuela, que llevan las Hijas de la Caridad. Hay una española de Ciudad Real, en concreto, que está allí y con la que hemos hablado esta semana en El Espejo. Es una escuela que ellas llaman Escuela Milagro o Escuela de la Segunda Oportunidad, porque recoge todos aquellos chavales que son desechados, descartados, diríamos con el Papa Francisco, del sistema educativo de aquel país. Y además acogen también a discapacitados para formarlos, con un sentido de providencia que verdaderamente te deja descolocado. Bueno, vamos a escuchar este reportaje que ha preparado nuestra compañera Amparo Latre y luego continuamos con más temas aquí en La Linterna de la Iglesia.
Escuela Milagro o la Escuela de la Segunda Oportunidad. Estos son algunos de los nombres con los que popularmente se conoce a este proyecto educativo que surgió en el año 1975, amparado por las Hijas de la Caridad en un barrio marginal de la capital del entonces Congo. María Teresa Castañeda es una religiosa todoterreno. Ha vivido la mayor parte de su vida en África, en la República del Congo, lleva 5 años.
Aquí en Brazzaville, como en toda la zona, hay una natalidad muy grande y sobre todo la capital Brazzaville acoge muchísimos que vienen del interior del país y entonces hay muchísimos niños que llegan y no hay bastantes colegios oficiales que los reciban.
Las religiosas atienden a 2.000 alumnos que o bien no han podido acceder a la red de escuelas estatales o bien no han podido adaptarse a un sistema masificado en el que hay una media de 100 alumnos por aula. Todos ellos tendrían su futuro bloqueado de no ser por la apuesta de las Hijas de la Caridad.
Empezó siendo un colegio informal, pero ahora ya es un colegio agregado por el Estado. Uh-huh. Pero el Estado no nos paga suficiente. Ha integrado en la función pública 20 y tantos maestros, pero tenemos 80 entre maestros y, ¿cómo se llama?, monitores de oficios. Tenemos 80 como personal en el colegio. Y eso tenemos que buscar el dinero donde podemos.
Teresa es una de las que llama al colegio Escuela Milagro por la inseguridad financiera en la que viven. Pero Dios les saca de situaciones aparentemente imposibles. Contaba el lunes que acaban de recibir la visita de la Asociación de Artesanos de Brazzaville ofreciendo ayuda económica justo en un momento de apuro en el que solo tenían fondos para pagar los sueldos de este mes.
Tenemos muchos problemas financieros, pero como siempre decimos aquí, el Señor viene, aunque sea en el último momento, aunque tengamos que buscar por todos sitios, pero hasta ahora no hemos tenido que cerrar el colegio ni... Porque además es un colegio gratuito para poder admitir a todos los niños y que vengan sin ningún problema.
De todo lo que define el día a día de esta escuela, lo más increíble es cómo es posible atender en estas circunstancias a los alumnos con discapacidad, a los que acogen y para los que no hay lugar en ningún otro centro oficial.
Tenemos unos 400 deficientes mentales y no tenía, aquí no hay ninguna preparación especial para los maestros que se encargan de estos niños. Nosotros damos la formación a los maestros, nos han ayudado también de Francia, en varias veces han venido para dar formación para que los maestros puedan ocuparse de estos chicos y chicas. Y la directriz actual, Sor Brigitte, tiene una formación específica para esto. O sea que sigue la formación a los maestros.
Como dice María Teresa Castañeda, la Escuela de la Segunda Oportunidad es una obra de Dios y por eso sale al paso de las dificultades. En esta batalla por la supervivencia es fundamental la ayuda que reciben de la Asociación de Amigos del Colegio Especial en Francia, la Embajada Francesa en Brazzaville, la Delegación de Misiones de Ciudad Real, la ONG de la familia vicenciana COVIDE y algunos de los colegios vinculados a las Hijas de la Caridad.
Bueno, pues queríamos abrir esta ventana para ver estas maravillas que nacen de la fe que obra por la caridad, realmente, y que cambia el mundo. O sea, que una cosa que parece tan precaria, tan vulnerable, tan cogida con alfileres, y está atendiendo a miles de chavales que si no estarían en el arroyo. Y dices, ¿esto de dónde nace? ¿Y esto cómo se sostiene? Estas maravillas no suelen abrir las portadas de los telediarios, pero están ahí, ¿eh? Están ahí. Bueno, seguimos, si os parece, algún mensaje más que nos ha ido llegando. Hay un oyente que recuerda, yo creo que le puede el fervor y el deseo. Dice, ya se ha beatificado al conocido como mártir de la reconciliación, Monseñor Oscar Romero. No se le ha beatificado, se ha reconocido el martirio. El decreto de martirio, que deja abierto el paso a la beatificación, pero no se ha fijado la fecha, todavía será en San Salvador, evidentemente, y todavía no ha sido beatificado, pero bueno, se entiende lo que quiere decir. Dice que es un obispo que puso en el centro a los pobres y que le mataron justo cuando se disponía a celebrar la Eucaristía, efectivamente, bueno, la estaba celebrando antes de la consagración. Nos pregunta un oyente si sabemos algo sobre el consejo del Papa de que las humilías sean más breves y trabajadas por parte de los sacerdotes. ¿Sabes algo, Paco?
Yo sí sé de un documento de la Congregación para el Culto Divino, efectivamente.
Sobre las humilías.
Sobre las humilías que bien merece la pena leer, ¿no?
Pero lo ha publicado ya, me parece, que la BAC.
No, sí, bueno, hay varias publicaciones. Y te voy a decir que a las librerías, al menos a la librería diocesana de Madrid, llegó antes el del Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona que el de la BAC, pero eso es una curiosidad, ¿no? Y que merece la pena leer, entiendo que no solo por los sacerdotes, sino también por todos los fieles cristianos, porque, ojo, no es una cuestión técnica. El documento tiene un referente en el sino sobre la palabra de Dios. Es una pedagogía también sobre la palabra de Dios explicada en el contexto de las homilías y en la vida de los cristianos.
La Evangelii Gaudium, si no recuerdo mal, también dedica
unos párrafos.
Un apartado.
Sí, dedica unos buenos párrafos, efectivamente. Sí. Claro que sí. Recuerda un oyente la gran valentía del Papa a la hora de escribir una carta a todos los responsables de la Iglesia advirtiéndoles de que no hay absolutamente lugar en el ministerio para los que abusan de los menores, ni prioridad que pueda anteponerse a las víctimas de abusos sexuales. Bueno, de esta carta ya dimos cuenta hace unas cuantas semanas, que fue con motivo del comienzo de la Comisión para la Tutela de los Menores, que preside el cardenal de Boston, San O'Malley, y con motivo del comienzo de echar a andar esta comisión, el Papa dirigió esta carta efectivamente a los presidentes de conferencias episcopales y también a los superiores de las diversas órdenes religiosas. Por cierto, que es un tema que también ha salido en la rueda de prensa esta semana después de la permanente por un suceso
desgraciado
que ha tenido lugar también en España con un religioso, y esta misma idea la ha repetido el secretario y portavoz de la conferencia episcopal, en el sentido que la Iglesia hace todo lo posible por conseguir que sea sus comunidades un lugar seguro para los menores. Evidentemente, el misterio del mal y de la libertad está siempre presente.
Y la Conferencia Episcopal ha colgado en su página web un protocolo del orden civil de cómo actuar en estos casos. Yo creo que en este sentido la diócesis de Lugo y la provincia franciscana han hecho ejemplarmente lo que tienen que hacer y lo que hay que hacer en estos casos, ¿no? Es la afirmación de la tolerancia cero.
Nos dice otro oyente que tiene entendido que en los campos de refugiados, donde se encuentran los cristianos perseguidos por el llamado Estado Islámico, o el Daesh, como se le quiera denominar a estos criminales, dice que la población siria está padeciendo temperaturas por debajo de cero. Su penar no termina nunca. Bueno, no es solo la población siria, es la población siria e iraquí. Evidentemente, este grupo, el Daesh o Estado Islámico, pues controla parte del norte de Siria, que esta semana, por cierto, ha habido una serie de ataques a pueblos cristianos en un valle del norte de Siria que ha provocado una auténtica estampida de estas familias que se intentan refugiar, pues o bien si pueden cruzar hacia Turquía o pueden cruzar hacia Irak, algunos están en el Líbano. Efectivamente tiene razón que es un penar que no termina nunca, y lo que tampoco termina nunca de despertar es la conciencia de la comunidad internacional, que ante estas barrabasadas tiene una reacción verdaderamente timorata. O sea, los asesinatos, los expolios, los secuestros, los chantajes, en personas, en cientos y miles de personas, son tremendos, y aquí no nos conmovemos. Eso sí, si hay un tiro en una ciudad, en una capital europea, es normal, yo lo comprendo, claro que nos afecta muchísimo, pero también tendrá que afectarnos esto otro, y no parece que haya una reacción, no sé lo que pensáis.
Sí, no, desgraciadamente, hasta que no lo veamos en nuestras fronteras, da la sensación de que se habla, se hacen algunos protocolos, algunas medidas muy, muy concretas, pero en la medida en que nos afecta a nuestras tranquilas o más o menos tranquilas ciudades occidentales, europeas, pero no acaba de ser de introducir esto, de introducirse este tema que es gravísimo y es creciente en la agenda internacional, en la ONU, el Consejo de Seguridad, en fin, allí donde se tomen las decisiones o en unas coaliciones de países y otras instancias no sirven, ¿no?
Fíjate que tenemos que hacer el ejercicio de no acostumbrarnos a las imágenes y a las noticias que se están produciendo de asesinatos, de secuestros. No debemos acostumbrarnos. La agencia Fides ha colgado un teletipo, hacía referencia tú, José Luis, antes al secuestro de estos cristianos asirios y caldeos en la ribera del río Kabur. Ya el número no es de 90, son 350. Y además con un muerto de una milicia cristiana que pretendió defenderlos. Es decir, la situación programática de exterminio que se está planteando en este momento en el mundo de los cristianos en esos territorios, en el Oriente, es una situación que amenaza la paz y la libertad universal. Y la reacción al margen de lo que significa, porque es curioso, ¿no? La destrucción de la cultura y de los fundamentos de la cultura. No solo de la cultura occidental, sino de la cultura que ha hecho posible la humanidad, que ha hecho posible el reconocimiento de la dignidad de la persona. Este es el proyecto que tiene el Estado Islámico y este es el proyecto que tienen muchas de las facciones del terrorismo yihadista. Y creo que la respuesta está siendo como es la respuesta de la temperatura moral y ética de Occidente ante los grandes problemas a los que se enfrenta.
La verdad es que la palabra que se está abriendo camino estos días en boca de los obispos y de los responsables de estas comunidades diversas, caldeos, asirios, armenios, etcétera, en Siria y en Irak, es genocidio. Sí. Ya esta palabra se está abriendo paso por derecho propio, porque estamos ante unas dimensiones del problema que hay que hablar de genocidio. Luego nos lamentaremos. Recordemos otros genocidios recientes, el que hubo en los grandes lagos, otros genocidios. Bueno, vamos a reaccionar en algún momento, es una pregunta. Aparte, por ejemplo, de todo el debate interno que en el seno del mundo musulmán está despertando esto, que es una cuestión muy de fondo y que requiere ser acompañada y apoyada, porque yo creo que nos jugamos muchísimo en ese tema. Pero en fin, hay más intervenciones. Hay una que nos llega desde Córdoba, dice que seguimos a vueltas con los problemas en torno a la catedral. Cabría decir que no podemos renunciar a un lugar de culto que es nuestro, donde está la cátedra de nuestro obispo y que es el signo de toda la iglesia diocesana. El ansia por promover la gestión compartida del templo por parte de la diócesis y la junta, pues no hay quien lo entienda. Bueno, dice que no hay quien lo entienda el oyente porque es muy piadoso. Yo a lo mejor lo entiendo muy bien. A lo mejor hay que entenderlo muy bien.
Otra cosa es que no quieras entender las razones que proponen.
Es un interés primero de generar una fractura. Estamos como en el caso antes de la clase de religión. Pero ¿quién se planteaba hace 5 años si acaso la catedral de Córdoba o la catedral mezquita o la mezquita catedral, como la quieran llamar, no era el templo de los católicos cordobeses? Nadie. Y de pronto.
Hace siglos, ¿eh?
No,
es una cosa reciente.
Evidentemente. Y además está documentado. Pero es que además lo documenta la evidencia y hay que generar esto. Bueno, en Andalucía va a haber elecciones ahora, pues...
Claro, eso explica este...
Pues es importante que se pronuncien sobre este tema los candidatos. No creo que deban pasar desapercibido.
Muy importante. Nos recuerda otro mensaje que cara a la defensa de la vida siguen en pie las razones para manifestarnos el 14 de marzo, porque que nadie se engañe, seguirá habiendo aborto libre y gratuito durante las primeras 14 semanas. Bueno, claro que no te puedes engañar, es que es tal cual. No sé si tenemos algún... Hay un otro mensaje que llama la atención sobre la tragedia de los niños soldados en muchos lugares del mundo. Dice que tan solo en Centroáfrica, donde está nuestro buen amigo Monseñor Juan José Aguirre, alrededor de 10.000 menores pueden estar siendo utilizados por los grupos antibalacas, el ECA. Dice que ahí una vez más está la Iglesia para rescatarlos y ofrecerles otra vida. Pues efectivamente. Bueno, tuvimos aquí una entrevista apasionante sobre este tema de los niños soldados y sobre la posibilidad de recuperarlos, que es una posibilidad que existe, aunque parezca increíble. Bueno, estamos prácticamente terminando. Esta semana también ha llamado la atención. Están levantando la voz algunos episcopados, lo han hecho los obispos en Venezuela ante el empeoramiento progresivo de la situación en este país, con el gobierno de Nicolás Maduro violando ya de manera descarada todos los derechos humanos, asesinando a manifestantes, a niños incluso.
Adolescentes,
el otro día. Pero también en México, con una nota del Consejo Permanente del Episcopado titulada nada menos Alto a los corruptos. Alto a los corruptos, porque la corrupción es mucho más que robar alguna cosa. Es una auténtica enfermedad que está carcomiendo una sociedad como la mexicana. Y a vuelta de Roma, los obispos, yo creo que se han puesto las pilas en este tema.
Fíjate que tanto en los testimonios de las monjas como en los que acabas de enumerar, ¿no?, de los niños soldados, la Iglesia le está ofreciendo al mundo el testimonio de un respiro en la humanidad, en la preocupación por el hombre íntegro y en todas las causas que de verdad, porque ¿quién defiende hoy al hombre íntegro sin intereses, sin poderes? Lo defiende el testimonio de la fe que se transmite a través de la caridad, ¿no?, y de esa presencia de los cristianos. Cuando los obispos hablan con la legitimación de la presencia, no la legitimación de los